gozo, gozo para nosotros tenerlos aquí, hermanitos, a todos. Está nuestro hermano Iván, hermana Elizabeth con nosotros. Amén. Es una bendición tenerles aquí. Esperamos que podamos ser nosotros de bendición a ustedes también. Nos gozamos, ¿verdad? Todos los hermanos aquí también. Tenemos a Luis, a José Miguel y a Ambal Cristán, mis sobrinos de allá de Cupey, que están aquí visitando esta semana y van a estar en la Escuela Bíblica de Vacaciones que comienza mañana. Amén. Así que esperamos que sea la gloria de Dios en el día de mañana. Ya hay casi 60 niños matriculados, así que ya le dije, venga usted bien preparado. Gloria a Dios para manejar ello. Entonces, ore siempre para que cuando sea la clausura el viernes, sus padres, que muchísimos de ellos no conocen al Señor, puedan escuchar el Evangelio de Salvación. Así que, ore, porque como lo van a tener que hacer afuera, ore para que no llueva. Que llueva el jueves, llueva el sábado. Permitir a Dios que no llueva el viernes para que ellos estén tranquilamente escuchando la palabra, para que haya salvación en ese día. También tuvimos un poquito por la mañana, estuvieron durante la escuela bíblica, pero tuvieron que salir el hermanito Roberto y la hermanita Neri. Ellas son conocidos de todos nosotros, ¿verdad? Son bien amigos de la hermanita Úrsula y amigos de todos nosotros, hermanitos en Cristo, estuvieron aquí. Roberto Balaguer y su esposa. Yo no sabía que era Balaguer, era allá de... Balaguer se parece allá de la República, ¿verdad? Pero entiendo que está acá, gloria a Dios. Un apellido de caché, como dicen por allá. Bueno, hermanos, mire, la semana pasada habíamos comenzado en el tema del crecimiento en Cristo. Amén. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, por la Escritura, que uno llega a un momento dado que se convence a través de la obra del Espíritu Santo, porque no es que uno es el gran pensador, ¿verdad?, o es la gran maquinaria de pensar, que uno dice, oh, me hace todo tanto sentido que la salvación sea a través de Cristo, como que ahora voy a creer en ella. Porque eso no sucede así. Es que Dios tiene misericordia y el entendimiento ese entenebrecido que uno tiene, Dios lo transforma de una forma a través del Espíritu Santo, que de momento un día por su misericordia tú crees al Evangelio. Por eso es que Él llama, gloria a Dios, al arrepentimiento. No es que salió de uno el arrepentirse. Ese toque de Espíritu Santo es esencial. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. De la misma forma, uno ya habiendo nacido de nuevo, siendo salvo, como le llamamos nosotros en nuestro contexto, después de eso, ¿qué? Y en innumerables ocasiones a través de la vida cristiana, me he percatado que muchas personas, pues después de ese ¿qué?, pues se quedan, y tú le preguntas, hermano, y te dicen, ¿qué? Porque en realidad están estancados, y a los 10 o 12 años, hermano, ¿qué? Aquí. Como Dios quiere. Y en realidad Dios no quiere que ellos estén así. Amén. Porque Dios nos ha mandado a crecer. Ahora bien, crecer, hermano, no es algo que es automático, ¿verdad? Cuando usted quiere desarrollar, hablando ahora en el sentido secular, una carrera, usted tiene que esforzarse. Y se tiene que poner aplicación, y se tiene que poner el énfasis, y se tiene que sacar su tiempo. Amén. Pues, en el contexto espiritual es lo mismo. Hay muchas cosas fundamentales que hacen falta que estén y abunden en su vida para que usted pueda crecer. ¿Amén? Y ese es el tema, ya habiendo esbozado, ¿verdad?, el deseo de Dios de que crezcamos, pues vamos a ver unos consejos prácticos hoy, a través de la Escritura. La primera pregunta obligada, como hicimos la semana pasada, es si eres salvo. ¿Es usted salvo por la sangre de Jesús? Pues entonces podemos continuar, ¿verdad? Porque todo esto es para el que está salvo y ha crecido, pero quiere crecer más en Cristo Jesús. Y la otra pregunta es, ahora que eres salvo, ¿estás creciendo en la fe? O si haces un recuento, te das cuenta, hace 10 años yo conocí al Señor, pero como que no he visto al Señor transformando mi vida como la ha transformado la de aquel hermano o la de aquella hermana. Amén. Puede pasar eso. Estos consejos son para ti. Amén. Fíjate que la palabra del Señor, la que vamos a estar usando hoy, ¿verdad?, y quiero que todos la busquemos y tan pronto usted la tenga, nos pongamos de pie para leerla, está en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Amén. Y en esa ocasión vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro respecto al crecimiento, hermano. Aquí el apóstol Pedro va a resumir un montón de detalles que son esenciales para el crecimiento en Cristo Jesús. Cuando lo tenga, gloria a Dios. Me dice un amén, bien duro. Segundo de Pedro 1, versos 5 al 8. Para las otras porciones, por favor, no cierre la Biblia, manténgala abierta. Pero para su facilidad, porque hay muchos textos bíblicos, se van a estar puestos aquí en la pantalla. Pero es preferible que los busque, ¿verdad?, en su Biblia para que pueda constatar lo que estamos diciendo. Amén. Segunda de Pedro 1, 5 al 8, la palabra del Señor dice: pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor, bendice ahora tu palabra, por tu Santo Espíritu que la podamos entender, Señor, y por tu Santo Espíritu, Señor, que la podamos poner por obra. Oh mi Señor, que podamos seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Cristo Jesús, y que seamos valientes, arrojados, diligentes y denodados, Señor, en obedecer tu palabra y así ser tus discípulos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano. Fíjese que el hermanito Pedro, y subrayo, poniendo toda diligencia por esto mismo. Hay un refrán en Puerto Rico, dice, cada cual es como quiere. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Qué quiere decir eso? Pues hermano, simplemente es que las personas se van a esforzar por hacer aquellas cosas que ellos quieren hacer. ¿Sí? El que dice, el que quiere ser atleta, pues no va a estar comiendo chitos y doritos todo el día y comiendo revichuelo y sentado en un sofá, porque así no se llega a ser atleta. ¿Sí? Ahora, así se llega a hacer otra cosa, ¿verdad? Que es lo que llaman en Estados Unidos un couch potato. Se sienta así y tiene toda diligencia en darle a esto, ¿verdad? Usted va a ver un consejo que va en contra de eso, ya mismito aquí, ¿verdad? Porque es obligado. Pero el que quiere ser atleta se esfuerza en ser atleta. El que quiere ser maestro de la Biblia, ¿qué vale él? Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice, que yo veo aquí, y hay tantas cosas, hermano, que uno dice, yo no estoy aquí, yo no estoy acá, yo tengo que aplicarme. Yo tengo que ser transformado, tengo que ser quebrantado, gloria a Dios. Espérate, antes yo seguía estudiando, déjame yo orar primero, déjame yo humillarme y déjame ponerme en mi sitio primero, abajo allá, en el sitio donde le toca a uno. Y entonces después el Señor va a tener misericordia. Y hay que entonces persistir en estudiar la Escritura. Y de momento dice, yo necesito un comentario bíblico. Y van y consiguen el comentario bíblico. Y yo necesito tener alguien que me enseñe, que me guíe. Pues vaya, hable con el pastor, hable con el otro maestro de escuela bíblica. Y usted tiene que aplicar diligencia. No hay que estar después diciéndole, hermanito, ¿tú qué querías ser maestro de escuela bíblica? ¿Cómo va? Es que de momento como que me entra como un desánimo, y no hay que estar diciéndolo, pero vaya, estudia la Biblia, ¿sabes? En realidad, el que quiera hacer las cosas, las hace. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Si usted ha nacido en Cristo, pues mire, póngale toda diligencia, quiere decir, usted no piense más que en esto, dice, en añadirle a vuestra fe virtud. Si usted ha visto todo esto, hermano, esto que está aquí contenido, ¿qué son estos? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu, amén, como nos lo relata el hermano Pablo también a través de sus cartas, en Efesios, Gálatas, y también contiene muchos de los dones que están en Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, 1 Corintios 12 también. Hay que añadir a nuestra fe un montón de cosas más que abundan en el crecimiento de los frutos, de los dones del Espíritu. No nos podemos quedar igualitos. Si estos frutos abundan, entonces no habrá forma de que estén ociosos. Siempre estarán buscando algo que trabajar en la casa del Señor. Porque es una incongruencia, ¿verdad? Que alguien diga, no tengo nada que hacer en la casa del Señor. Y por el otro lado, la palabra nos confirma que nunca hay suficientes obreros. Dios. No, y no es que la Biblia se equivoca, es que uno se confunde, ¿verdad? En poner diligencia en las cosas que hay que tener diligencia, hermano. Mira, hermanito, desde siempre, gloria a Dios. Yo, hace 34 años yo conocí al Señor. Hermano, y eso siempre ha sido una manía por esto mismo de la diligencia. Tiene que estar diligentemente honrando al Señor y queriendo, hay que querer las cosas del Señor, hermano, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque si no, hay otros asuntos y hay otros intereses que nos pueden hacer que nosotros querramos, que los querramos a ellos. ¿Usted entiende, verdad? Las fuerzas del mal, la carne que está en nosotros. ¿Ok? Esa también está batallando por atención. Y si a la otra no le damos diligencia, van a aflorar los frutos de la carne y la carne no va a glorificar al Señor. Si usted la deja por sí sola, no va a glorificar al Señor. Por eso es que Pedro decía, hay que tener mucha diligencia. Y en 1 Corintios 15:58, el hermano Pablo también nos hace otra advertencia similar. Nos dice, estad firmes y constantes. ¿Qué quiere decir firmes? Ahí, como cuando usted está bien parado. Dice, párese firme, ¿verdad? Y constantes. Constante quiere decir que cuando de momento usted vaya a hablar con el hermano de aquí un mes, está firme y constante. Y cuando después habla de aquí a 3 años, está constante y creciendo. Siempre es el mismo. Y de manera que Cristo es el mismo, los hijos de nuestro Señor tenemos que ser los mismos también. Estar firmes y constantes. Y dice, si en algo tenemos que estar cambiantes es que vamos en crecimiento, dice Pablo, ¿verdad? En la obra del Señor siempre. Gloria sea al Señor. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está diciendo aquí? Hermano, que la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida práctica, pero es una vida de fe. Porque si usted no cree que el trabajo que usted va a realizar en el Señor es un trabajo provechoso, es un trabajo que Dios le encomendó hacer y que va a rendir su fruto en su debido tiempo, pues entonces vamos a encontrar siempre muchas trabas para hacerlo. Por eso es que cuando usted busca bien en el fondo, hermano, cuando usted remueve todo, saca todo así, lo último que queda abajo, cuando hay una inacción o algo en un creyente, es falta de fe. Pero la Biblia también tiene remedio para eso y nos dice que si alguno tuviera falta de fe, hay que pedirle más fe al Señor. Señores, que yo soy un poco aturdido para estas cosas, necesito sabiduría, pues pídale sabiduría, el Señor se la da también, lo dice la palabra. ¿Usted le falta fe y sabiduría? Pídosela al Señor, para que usted sea diligente, eventualmente, en las cosas del Señor. Eso es importante, y en ningún sitio la Biblia dice, después que usted se salvó, you have a right. En ningún sitio dice eso, tu día esté, ya se llegó, no tiene que hacer nada, la suerte está echada. En ningún sitio la Escritura dice, sino que por el contrario, le manda a que usted crezca y crezca y crezca cada día más en Cristo Jesús. Importantísimo. Gloria al Señor. Encontré este paisaje increíblemente en el albergue olímpico en Salinas. Yo no pensaba que en Salinas las cosas estaban tan verdes, pero ese sitio está tremendo. Busqué así y dije, wow, qué clase de paisaje en Salinas, Puerto Rico. Ven para allá. La gana de estar allí. ¿Sabes para qué estaría bueno eso? Para que aquello fuera una iglesia allí. Una iglesia, verlo salir de la iglesia, la creación de Dios, qué cosa más bonita, ¿verdad? Así que está bien bonito. Yo creo que la única vez que yo fui a... Eso sí fue cuando cogí la reválida. Pero no vi los jardines. Yo lo que vi fue un auditorio, un montón de escritorios, un montón de gente bien seria allí, bien áspera. Eso fue lo único que yo me acuerdo. Pero gloria a Dios, un día voy a tener que ir para ver estos jardines, así, porque están bien bonitos, ¿verdad? Al albergue olímpico en Salinas. Gloria al Señor. Así que, consejos prácticos para crecer en la fe. Gloria a Dios. Ahora que eres salvo, dijimos. Porque somos salvos, gloria al Señor. Bien sencillo, como habíamos diagramado la vez anterior. Tienes que crecer, no es que debes, no es que sería bueno, es que tienes que crecer en tu vida cristiana. Lo vemos a través de la Escritura que hemos ya considerado. Pero después de ir creciendo, gloria al Señor, hay que considerar cómo vamos a crecer, hermanito. ¿Cómo nosotros vamos a crecer? ¿Okay? Hay que ocuparse en esa nueva vida, gloria al Señor. Y hay que desechar las viejas ideas, esto es bien importante. O las costumbres viejas que no honran a Cristo. Nosotros tenemos tantas costumbres, hermano. Oh, y tenemos una colección de refranes y sabiduría popular que usted piensa que usted tiene esa cabeza vacía. Porque yo recuerdo que una persona decía, no, lo mejor del mundo es tal como yo. Que yo soy un... decía, era americano, decía, I am a white canvas, decía. ¿Cómo que white canvas? Y tenía cuánta manía había. Era un señor que trabajaba conmigo acá en Libertad. Él lo quería decir porque él quería dar a entender de que era algo, que él era una persona, I'm easy, decía él. Era una persona fácil, ¿verdad?, de obrar, pero hermano, no creo que era muy fácil, porque tenía una ¿verdad?, era bien, tenía muchas opiniones, ¿verdad?, que iban contrarias a lo que la gente por lo general pensaba. O sea, que él consideraba que era como un clean slate, ¿verdad? Como algo blanco, una pizarra completamente en blanco, con los lápices puestos ahí, ready para escribir lo que se va a escribir en ella. Pero en realidad ninguno de nosotros es así. Tenemos siempre en nuestra mente un montón de nociones, que las tenemos desde que nos empezaron a criar, y las fuimos adquiriendo de aquí a allá, de diferentes fuentes. Cuando llegamos a la edad que tenemos, aún los jóvenes ya tienen un montón de percepciones, y predisposiciones en su mente. Pregunta, si usted se crió fuera del Evangelio y conoció a Cristo hace un rato, o tuvo muchos años de su vida y conoció a Cristo hace muchos años, pero llevó otro montón de años sin Cristo, ¿qué garantía me da usted de que todas esas costumbres que tú tenías cuando usted vino a Cristo le honran a Él? Ninguna, ¿verdad? Porque cuidado que hay muchas cosas que no honran al Señor, ¿verdad? Como decía, un señor le decía, no, porque es que, lo que pasa que es que, esto es cuestión de asegurarla, decía. Yo, ya tú sabes por dónde iba. Es cuestión de asegurarla. Porque lo que pasa es que hay que bregar con ¿verdad? Hay que bregar con Cristo y contra eso, pero hay que hacer todas las otras cosas también. Hay que vender su velita de vez en cuando, decía. Y venía con esa, hay que vender su velita aquí y allá, porque hay que tener contento a San Benito, a Santa Bárbara, y todas esas cosas. Entonces dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? Ah, entonces cuando él saca cuenta, eso es que se lo enseñaron. ¿Por qué? Porque cuando chiquito a lo mejor venía la abuelita, mira, la quiero, que hay que hacer, hay que buscársela. Tenía la vela ahí, tenía la imagen ahí del muñeco. Tenía el muñeco, y venía el muñeco y decía, entonces no se le queda eso en la mente. Entonces piensa que cuando ya creció, que conoce a Cristo, dice, gloria a Dios, tengo a Cristo y ahora le añado esto para empañetar a Cristo y dejarlo bien bonito. Y nada, hay que reconsiderar todas nuestras viejas ideas, nuestras costumbres, nuestras percepciones, nuestras intenciones. Hay que transformarlas para tener la mente de Cristo, gloria al Señor. Dudosamente tendríamos la mente de Cristo si no éramos de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar este consejo que nos hace falta para crecer en la vida cristiana? ¿Contendrá la Biblia los mandatos y consejos para el crecimiento en la vida cristiana? ¿Y dónde más usted lo va a encontrar, mi hermano? Solamente en la Santa Palabra del Señor. Y a ella nos vamos a referir, ¿verdad? Así que decimos seguro, ¿cómo no va? Aquí en la Palabra del Señor vamos a encontrar el consejo que nos conviene para crecer en Cristo. Pero primero, antes de ir a estos consejos prácticos, tengo que hacer una aclaración. Todo es cuestión de prioridad en la vida. Ahorita dijimos que cada cual es como quiere, ¿verdad? El refrán ese que hay por la calle, que es muy cierto, hermano. Mire, no hay nada más importante que honrar a Dios. Mire, por eso yo le pongo el punto número uno. Grábate esto en tu mente. Usted ha visto, hay un refrán que tienen los americanos, dice, attitude is everything. ¿Usted lo ha visto? Lo usan para vender tenis. ¿Usted lo ha oído? Hermano, es muy cierto ese refrán también. La actitud que usted tenga, la predisposición que usted tenga, lo es todo, porque eso va a definir el empeño que usted le ponga a las cosas. El denuedo, como dice la palabra, que usted le ponga al Evangelio en el contexto del Evangelio. Amén. Bien importante. Recuerdo hace muchos años había ciertas personas que consideraban que el Evangelio y la obra del Señor era algo voluntario. Y aquí hemos ido por la palabra desmintiendo esa noción que muchas personas tienen, hermano, que el Evangelio es algo voluntario. Y dijimos aquí que nosotros somos comprados por sangre, por el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted no es voluntario, Dios lo escogió a usted y le costó la vida de su Hijo. Por lo tanto, usted no puede decir que usted es voluntario. Usted fue sujetado, arrestado, salvado, quebrantado, transformado y puesto al servicio de nuestro Señor Jesús. Usted no es voluntario. El que fue voluntario fue nuestro Señor Jesús, que fue a la cruz por usted cuando Él no tenía que hacerlo. Cuando sujetamos nuestra mente a lo que nos enseña la lógica y las humanidades y la historia y las cosas que nos parecen hacer más sentido, entonces torcemos la Escritura. Pero usted como creyente, lo primero, si usted de las cosas que vamos a estar hablando hoy se quiere recordarle solamente una, recuerde esta primera. Importante que usted considere y entienda que no hay nada más importante que honrar a Dios con su vida. Cualquier cosa que tome el lugar de la honra de Dios en su vida le va a ser un estorbo en el crecimiento de su vida cristiana. Por eso digo, ni familia, hermano. Muchos argumentarán, Dios me dio la familia para yo criarla. Muy cierto, pero está Él para tú honrarlo también. Dios va por encima de tu familia, por encima de las necesidades de tu familia, por encima del tiempo que requiere tu familia. Importante eso, porque si no, no vamos a crecer, ¿oyó? El trabajo, hay personas que ponen de excusa el trabajo. Yo trato de a veces controlarme mucho con esto, hermano. Acuérdense que Dios me ha transformado mucho, pero en mi tiempo, cuando yo recién convertido, yo era una persona bien agallúa. Y a mí me molestaba mucho cuando venían personas, aún yo empezando a trabajar, que decían, que ponían mucha excusa, que a tal hora tengo que trabajar, y me tengo que llevar el trabajo para casa, y que me impide esto y esto y lo otro. Hermano, el trabajo secular no es excusa para servir a Dios. Amén. Importante entender eso. Si usted pone por prioridad, Dios le va a glorificar. Si usted te pone por prioridad y usted le dice a su jefe, si usted trabaja alquilado, ¿verdad?, como muchos de nosotros, o si usted tiene su negocio propio, pues entonces usted tiene su negocio propio. Usted decide lo que usted va a hacer. Mejor todavía, ¿verdad? Usted es su propio jefe. Pero si usted trabaja para otra persona, usted le pone claro desde el principio, Dios le va a dar gracia. Pero decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que honrar a Dios tal día, tal día, tal día. Podemos llegar a un acuerdo que yo no tenga que estar esas horas aquí. Yo quiero honrar a Dios. Y Dios me va a bendecir, Dios te va a bendecir a ti. Pero es que hay que ser arrojado, hay que poner al Señor delante de todas estas cosas. Amigos. Hay personas que se dejan llevar por sus amigos y deshonran al Señor. Las ideas, ¿verdad? Conocí a personas que decían, no, así soy yo. Pues, pero es que ya Dios te compró por medio de la sangre de tu Hijo. Ahora necesitas ser como Cristo, no como tú eres. ¿Eh? Y es un asunto de querer ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesús. Esposo o esposa, tampoco tiene que ser impedimento para servir al Señor. No hay nada de esto, hermano. Podemos añadir aquí un montón de cosas. Un montón de necesidades. Hay personas que ponen no sé cuántas cosas, ¿verdad? Hay personas, hermano, yo no lo puse aquí, pero hay personas que ponen animales adelante que Dios, o yo. O sea, es una cosa que usted dice, hermano, pero ¿cómo va a ser posible? Deje de estar haciendo cuentas, hermano, real, se lo digo. Yo he tenido de persona a persona esa discusión. Hay personas que ponen el cuidado de unos animales antes que honrar al Señor. Por eso es que no hay nada que sea más importante que tu servicio a Dios, mucho más que todas estas cosas que están aquí. Eso es lo primero que tiene que estar grabado en tu mente. Mira cómo dice la palabra en Lucas, 14:33, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijo y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, que incluye todas las otras ideas que mencioné, no puede ser mi discípulo. Pero muchas personas se han olvidado de esto y piensan que son unas palabras un poco esotéricas y un poco generalizadas de Jesús. No, hermanito, ni esotéricas ni generalizadas, son directas. Él está sentando la pauta de las condiciones para servirle. Y eso está en el contexto de tantas personas que decían, ¡ay, Señor, se me ha muerto tal persona, deja que vaya y lo empiece y después arreglamos! ¡Ay, Señor, que me dieron una herencia! Y déjame yo ir a ver la herencia porque uno nunca sabe y después arreglamos. ¿Ah? Y tantas cosas que hay que hacer. Me acabo de casar. No te puedo atender ahora, tengo que atender a mi esposa. Y el Señor Jesús aclaró que servir a Cristo no es para todo el mundo. Por eso es que Dios te escogió a ti. Ahora Dios te compró con la sangre de Cristo. Ahora hay que poner el empeño donde manda. Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le pregunto yo, ¿eso incluirá todo lo que usted posee? ¿Verdad? Gloria al Señor. Hermano, yo a veces leo estos versos y me da un miedo a mí, terrible. Porque a veces pienso yo que todavía hay un montón de cosas que uno está bobeando, perdona la palabra, y no está honrando al Señor aquí. Y me lleno de temor, ¿cuántas cosas grandes pudo haber hecho el Señor? ¿O podría estar haciendo el Señor? Si simplemente uno hubiera dedicado su vida mucho más de lo que la ha dedicado. Porque nadie puede decir aquí que ha dedicado su vida 100% completo al Señor. Por eso es que yo honro y amo tanto a los hermanitos misioneros. Y yo sé que a cada cual le he dado según el llamado. Gloria a Dios que Dios llamó de misionero. Ojalá nos llamara a nosotros misioneros. Gloria al Señor. Porque yo entiendo que ese es la entrega más grande que un ser humano puede dar en este mundo. Que deje todo, literalmente todo eso y se vaya. Y no esté pendiente. No, que si voy tengo que hacer tener unos ahorritos acá, ni nada de eso. Fíjese, ni ahorritos, ni nada. Usted se va a servir al Señor y el Señor le suple todo. Bendito sea el Señor. Eso es así, hermanito. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita, ¿verdad?, eso que está en nuestro corazón. Después usted se grabe aquello en la mente, de que todo le pertenece al Señor, hay nada más importante que servirle al Señor. Segundo punto, nunca piense que el tiempo es suyo. ¿Cuántas personas escuché hoy diciendo, yo necesito tiempo para mí? ¿Ah? Hay personas que dicen eso, ah, no, yo necesito mi espacio. Y yo digo, pero ¿qué espacio? Si quiero un espacio, montas en un cohete, se va a gastar espacio. Pero qué cosa, la gente a veces pide unas cosas que yo te digo. Y hermano, ¿de dónde viene todo eso? Eso viene del movimiento humanista este, que va a carcomiendo la sociedad y se va impregnando y se va incrustando en sobrevalorizar lo que es el hombre. Entonces va opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y si las justicias de nosotros son trapos de inmundicia, imagínense nosotros. Pero la humanidad dice, no. Como hay una parte que decía, yo no soy muy bueno en esto de la filosofía. La filosofía formal, la popular sí, los refranes, pero la filosofía formal, hay una parte que dice que yo pienso, por lo tanto existo, ¿verdad? No me acuerdo quién fue que lo dijo, por uno de estos, ¿verdad? Exacto. Entonces viene y dice, no, yo pienso, por lo tanto existo. Entonces dice, wow, qué cosa más profunda eso. Una tontería, hermano, que alguien escuchó por allá y que alguien le tuvo. A veces las cosas más absurdas, dice, wow, como nadie la entiende, porque no es posible entenderlo, porque es una bobería, pero la gente piensa que es algo tan profundo que escapa a su mente. Y muchas veces nos pasa eso, hermano. Se cautiva uno con estas ideas del mundo, incluyendo las que dicen que tú eres grande y tú eres tu propio centro y que tú puedes y que si tú te lo propones tú lo vas a poder lograr. Eso está lleno de toda la televisión, hermano. Y cuánta cosa. Y todos los deportes, you can, go for it, do it, qué sé yo. Todos esos son los eslogans de los que quieren venderle tenis también, hermano. Ahora, si usted le va a creer que usted lo va a poder hacer porque usted es el que puede, entonces está en un error. ¿Eh? Y eso es lo que le está estoy queriendo hacer ver. Aquí hay muchas personas que ponen todo su tiempo y todos sus recursos para ellos. El tiempo le pertenece a Dios. Todo el tiempo le pertenece. Nunca diga usted, yo no tengo tiempo para seguir así. En el momento que usted diga eso, usted está contristando al Espíritu Santo de Dios. Porque el tiempo, usted está en free time. ¿Usted sabe el juego de fútbol? ¿Ah? Que de momento dicen, bueno, pasaron los 90 minutos. Pero el árbitro dice que hay que seguir jugando. ¿Verdad? Están, como dicen, el penalty time. Porque es el tiempo que él entiende que detuvo el juego. Por lo tanto, hay que jugar más de 90 minutos para compensar. ¿Quién sabe ese tiempo? El árbitro. Nadie le discute al árbitro el tiempo. El árbitro dice que hay que jugar más minutos. Hasta cuando el árbitro diga, hasta ahí se juega. Pues usted hágase de cuenta que usted está en esos 90 minutos plus. Usted está jugando, ¿verdad? Y está el tiempo del árbitro. Usted está de gratis aquí. Porque así fue que el Señor lo compró. Usted estaba condenado a muerte, el Señor lo libró de la muerte, de la pena de capital, y lo tiene ahora sirviéndole. Usted está en free time. Por lo tanto, ese tiempo le pertenece al que pagó por ese tiempo, que es nuestro Señor Jesús. Por eso puse estas dos primeras que usted dice, pastor, pero eso se sabe. Pero eso son de las cosas que se saben y no se saben. ¿Usted me entiende? De las cosas que, como que debe ser, como que eso, todo el mundo como que lo debe saber, pero muy pocas personas lo hacen. Romanos 12:11, Pablo dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Oh, gloria a Dios. Y cuando estamos estudiando en Hebreo, ahora en este martes, en Hebreos capítulo 2, habla de ocupaos, ¿en qué? En la gran salvación que Cristo nos dio. ¿Por qué? Hermano, porque eso es todo lo que usted tiene, para eso fue que Cristo lo salvó. Para que usted ocupándose allí, usted pueda lograr predicar el Evangelio y Dios tenga misericordia de otros más, para que puedan ser salvos. Eso es todo lo que el creyente tiene que hacer, eso es toda su vida. Y gloria a Dios, porque Dios te da un trabajo para sostener a su familia, pero eso es secundario, lo primero es predicar el Evangelio. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y viene el Señor. ¿Cuántas personas yo he escuchado? Que llevan 10, 15 años, estoy esperando que Dios me dé mi ministerio. Y yo hermanito, yo siempre digo, yo creo que el del apuro es el Señor. Porque fíjese que la Biblia dice que Cristo no ha venido todavía, o nuestro Padre Dios no le ha dicho, hijo, ahora es que tú vuelves. No es porque Él se lo olvidó, ni porque lo está postergando, es porque está dando chance para que la gente se salve. Entonces, ¿cómo va a ser que si él quiere que la gente se salve y está esperando que su Hijo Cristo no venga hasta que la gente se salve, cómo va a ser que alguien vaya a estar esperando 10, 15 años para que Dios le dé un ministerio? No puede ser. Es que la persona no está siendo diligente. Así que hay que tener diligencia para las cosas del Señor. ¿Ok? Y vuelve y dice el verso clave, ¿verdad? Lo repito aquí. Poniendo toda diligencia en añadir a la fe todas estas cosas que son los frutos del Santo Espíritu de Dios. Amén. Tercero, ya vimos. ¿Cómo era el primero? Grábate en la mente de que no hay nada más importante que servir al Señor. Segundo, el tiempo es de Dios. Tercero, muchas personas intentan y batallan toda la vida por servir al Señor fuera del contexto de la iglesia. ¿Cuántas personas? Mire, hay muchas personas que andan por ahí con disque ministerio. Ah, yo soy cantante. Gloria a Dios. ¿Y dónde tú te congregas? No, yo no tengo así congregación como tal. Yo voy de iglesia en iglesia. Hermano, fuera del contexto de la palabra y fuera de la voluntad de Dios. O sea, no tiene un pastor. No está sujeto a ningún pastor. No está sujeto a los líderes, a los ancianos de la iglesia. Está fuera del modelo bíblico para la iglesia. Por lo tanto, está al garete por ahí. Sin pastor. Las ovejas necesitan un pastor. Y nadie puede decir y sobre espiritualizar la cosa y decir, es que mi pastor es Cristo. Porque eso simplemente lo ponen de excusa para obviar lo que Dios ha mandado en su palabra. Nunca deje que nadie le sobre espiritualice las cosas, hermano. Usted vaya al contexto y diga, no, pero es que ese Cristo que tú dices es mi pastor también, pero yo necesito un pastor aquí, porque ese fue el orden que estableció Dios. Es uno de los ministerios que estableció el mismo Cristo Jesús. Unos pastores, otros maestros, otros evangelistas, gloria al Señor, otros profetas, otros apóstoles, pero ciertamente pastores. Así que tienes que intimar con la iglesia. Fíjate que yo pongo intimar. Intimar es cuando te dicen, ¿y quién es aquel? ¿Aquel es un íntimo amigo mío? ¿Qué quiere decir íntimo? Pues que es bien, bien cercano, ¿no? Pues cuando hay que intimar con la iglesia, es estar entrelazados, que la vida de la iglesia sea la vida de nosotros y viceversa, mi hermano. Hay que envolverse en el programa de la congregación. Muchas personas entresacan, dicen, bueno, este fue lo que dijo el pastor. Wow, mira para allá cómo está este programa esta semana. Bueno, pues yo voy a ir este martes, voy a ir un martes una semana, el jueves falto, entonces voy al otro jueves de la otra, y así voy alternando. Porque hay que defenderse. ¿Defenderse de qué? ¿Ah? No sé de qué usted está defendiendo. ¿Defenderse de la bendición de Dios? Hermano, usted está en juicio, en su juicio cabal. Esas cosas son como gente loca. Eso de decir, no, yo quiero ahora escoger algunas cosas nada más. Ay, hermanito. Mire, yo le hablaba del celo mío. Mire, yo estaba los 7 días en la iglesia. Yo todo. Bueno, la gente, aquí me tienen que quitar las cosas de ayudar a la iglesia. Gloria sea al Señor. Y todavía me contengo, porque si fuera así, yo lo quisiera hacer todo también. Pero hay que darle gloria a Dios, porque Dios ha dotado hermanos que hacen las cosas mejor que las que uno las pudiera hacer. Y hay que dejarlos a ellos, gloria sea al Señor. Pero si va por mí, usted no se preocupe, hermano. No se va a quedar cosas sin hacer. Hay que ser bien celoso para las cosas del Señor. Y algunas personas me carcomían mi espíritu cuando yo veía que escogían, ¿verdad? Y después yo sabía. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Yo sé que eso va a ser cierto al final, cuando Cristo cuadre caja con todo el mundo, pero Él como que adelanta cosas ahora. Porque muchos de estos hermanos, después que decían que no iban un día, ¿usted cree que faltaba un culto de oración y estaban orando? Manito, por favor. O sea, nadie se engaña, no se lo cree ni el mismo hermano que lo dice. Y en realidad no estaban orando, muchas veces estaban andando, muchas veces estaban en el cine, ¿ah? Hermano, nada malo con ir al cine, siempre cuando usted vaya a ver algo sano. Pero cuando hay un culto de oración a las 7:30, hay un culto de oración a las 7:30. Usted tiene una cita con el Señor aquí. Y te está diciendo que ir a ver una película secular es más importante que venir a hablar con su Creador y su Salvador. Usted no está en su juicio cabal. ¿Vio? Importante, hermano. Perdone que yo lo diga así, pero es que es todo o nada. La vida cristiana es, usted quiere crecer. Pues, ¿para dónde es que hay que ir? Pues usted, y va para allá, con diligencia, apurado, rápido, aquí eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde hay que ir a orar? 7:30 los jueves. Pastor, pero ya las 7:30, las 10 ya salieron. Eso no da para nada. Que yo tenga que estar, hermano, pero mire, cuadra con calma, ¿verdad? Vamos a hacer otro culto más aparte. Pero no que yo tenga que decir, hermanito, usted, ¿verdad? ¿Por qué no venga? Ay, hermano, es que me duele aquí la pelvis, que me duele aquello lo otro. Y que yo le tenga que decir, hermanito, pero le va a doler la pelvis en la casa y le va a doler la pelvis en la iglesia. ¿Por qué uno viene con el dolor de pelvis o lo que sea? Usted viene a la iglesia ahora el Señor. A veces yo tengo que reconocer, hermano, que me da mucho trabajo trabajar con esas cosas. Pero hay que hacerlo también. Para eso me llamó el Señor. ¿Usted me entiende, verdad? Y es que es importante que uno entienda que uno tiene que congregarse, porque si no, no va a haber crecimiento. Considerémonos unos a otros, dice la palabra en Hebreos 10, 24. Eventualmente vamos a llegar a los estudios bíblicos los martes, ya como dentro de un mes vamos a estar al capítulo 10. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde? ¿Quién lo va a estimular al amor y a las buenas obras? Los hermanos que están con usted en la iglesia. Por eso es que hermanos dicen, no, que es que yo a veces como que no siento el deseo. Pero hermano, pero si usted no está con los hermanos que dicen, ¡mano! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos para acá! ¡Viene! ¡Mire que vamos a organizar la escuela bíblica de vacaciones! ¡Tú no estás apuntado a trabajar! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Pues vente! ¡Deja eso! ¡Vamos, vente! ¡Ey! ¡Ahí la baja así por la zona! ¡Pero mire, pastor, directora, mire, él quiere trabajar aquí también! Y cambia, al principio va como que, ¿lo haré o no lo haré? ¿Trabajaré o no trabajaré? Y poco a poco, mire, Dios va transformando su mente. Y usted se va envolviendo y cuando venga a abrir los ojos dice, gloria a Dios, estoy aquí trabajando en la casa del Señor. No deje de congregarse. Porque había unos hermanitos que obviamente en el contexto de los hebreos tenían esa costumbre. Hermano, hay personas que hay hoy día, aún dentro de los bautistas fundamentales, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, que favorecen el disque tiempo familiar sobre el congregarse. Hermano, acabamos de decir al principio que no hay nada más importante, incluyendo la familia, que servir al Señor. Hermano, hay mucho tiempo. Había un hermano hace poco y estábamos sacando un recuento, ¿verdad? No me gusta hacer eso, ¿verdad? Pero a veces llega el momento que uno tiene que sacar cuenta y sacar un lápiz y decir, Meiro, vamos a sacar cuenta de las horas que estamos en la iglesia en la semana. Ok. Domingo, de 9 a 12. ¿Cuánto es eso? 3 horas. Martes y jueves, de 7 y media. No es a las 9, ¿no? Nosotros nunca acabamos a las 9. Se paga un poquito más, gloria a Dios. A las 10. No se asuste. A las 10. A las 10, hermano. 2 y media. Por 2 son 5 horas, más 3 son 8. 8 entre 168 horas que tiene la semana. ¿Cuánto es eso, hermano? No da menos de un 5% del tiempo. ¿No le da vergüenza a usted? Ay, hermano, que dice, no, mucho, yo no puedo, cuando hay mucha carga, estoy estresado. Hermano, despierte, antes que venga Cristo y usted se quedó sin hacer nada, despierte. Mire que 8 horas a la semana. Ay, mi madre, 6 horas tuvo Cristo en la cruz para salvarlo a usted. Y usted se para por 8 horas a la semana. A mí me da vergüenza hasta decirlo. Hermano, tenemos que salir más allá de ese escollo, de lo que es de Dios y lo que es nuestro. Cuando usted viene, lo que es de Dios es todo, lo que es suyo es nada. Entonces usted empieza a entender bien, ya ahora estoy entendiendo cómo debo yo vivir la vida en Cristo. Ahí entonces es que usted empieza a crecer. Bien importante. Fíjense que habla de considerarse, estimularse, exhortarse. Porque esto es en el contexto de la congregación. Y dice que esto hay que hacerlo apurado porque ya ese gran día se acerca. ¿Qué día? Hermano, cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Imagínate que Cristo venga, eso sería una cosa tremenda. Que Cristo venga a buscar la iglesia y ese día hay un culto y el hermanito está en el cine. Nosotros no podemos decir es salvo o no es salvo. Ese no es nuestro asunto. Nosotros sí creemos que si usted es salvo, usted es salvo. Pero yo creo firmemente, por experiencia y por la palabra de Dios, que el que es salvo está donde están los salvos. Y donde la iglesia salva dijo que iban a estar trabajando, allí está el salvo. ¿Vio? No está allá donde están perdiendo el tiempo. No estoy diciendo que puede haber un error y las personas cometen errores, puede ser. Pero cuando hay una cronicidad en no congregarse, no va a haber crecimiento. y posiblemente no haya ni salvación todavía en esa alma. Y es que le cuesta tanto honrar al Señor. Bien importante, hermanos, esta. ¿Qué? Fíjense como dicen Hechos de los Apóstoles 9:31, dice, todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Ahí está la clave. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estaban ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Mira cómo dice 5:42 de los Hechos también. Dice, todos los días. ¿Hay alguien que me argumenta? Te voy a buscar los versos donde dice que el domingo es el día que debemos congregarnos. Y yo digo, sí, hermanito, muchas gracias. Yo te voy a buscar los versos donde dice que el domingo y todos los días de la semana también nos vamos a congregar. Dale la gloria a Dios. ¿Sí? Todos los días. Hermano, ¿usted se cree que lo que le había pasado a esta persona era poco? Mire, cuando estos varones vieron que Cristo había resucitado, mire, y que el Espíritu Santo vino sobre ellos y estaban fortalecidos, había que dejarle la fuerza al templo a ellos. Están midió ahí todos los días, todos los días, los cogían preso y les daban una pelea y los soltaban, al otro día estaban otra vez en el templo, hermano. Así eran ellos. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo estoy seguro que cuando les dejaban el templo se iban para las casas. Y las iglesias eran las casas. Eso de magnas organizaciones multitudinarias gigantescas, el gigantismo, en una sola localización no existía en aquel tiempo. Lo que existía era las congregaciones en las casas. Dice, salúdame a la iglesia que está en casa de Estéfana, a la iglesia que está en casa de aquel Aristarco. Así estaban en diferentes sitios. Porque eran iglesias que era que la misma familia, la misma comunidad estaba allí dándole la gloria a Dios todos los días. Ha transicionado tanto que ponemos entonces nuestro tiempo más adelante que el del Señor. Y entonces ahora le damos menos del 5% del tiempo al Señor. No, hermanito, debe ser muy diferente a eso. La percepción y la intención de congregarnos es que usted se congregue para fortalecerse en la palabra, en el compartir con los hermanos, se edifique en todo, y el resto del día, de esas 160 horas que le quedan a la semana, menos las que usted tenga que dormir, porque hay que dormir, usted esté dándole la gloria al Señor. Amén. Fíjese como dice Salmo 27, David tenía la misma idea, mire lo que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Inquirir qué? Hablar con Dios. Señor, mira este problema que tengo, mira aquello que me pasa. Mira, Señor, que hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo todavía no las creo. Yo necesito que tú me ayudes. Eso es inquirir en su templo. David quería estar todos los días en la casa del Señor. Gloria al Señor. Cuarto, hablando de congregarnos, hay que tener a la iglesia en una prioridad bíblica. ¿Cuál es la prioridad bíblica que se le da a la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú fuiste sacado de la inmundicia que ibas al pecado y ahora te hicieron parte del cuerpo de Cristo. Fue donde está el cuerpo de Cristo, hay que estar ahí. Esa es la percepción bíblica de la iglesia. No abandones el congregarte por pasar un tiempo familiar, es lo que estamos diciendo hace un rato. ¿Eh? ¿Tú quieres pasar un tiempo familiar? Sí, trae tu familia a la iglesia. ¿Y qué mejor tiempo familiar que ese? Estar aquí en la casa de Dios. Pastor, pero entonces uno no puede darse una vueltita. Sí, usted puede darse una vueltita. Seguro que sí. Igual cuántas vueltitas si quieres. Pero no me dé vueltita el domingo por la mañana. Ni me dé vueltita los martes y los jueves cuando nos congregamos. Y si cambiamos los cultos de miércoles y viernes, pues no dé vueltita miércoles y viernes. Porque ese es el compromiso que hay que tener con el Señor. Es lo mínimo que se requiere para que usted crezca, hermanito. Así que pasa un tiempo realmente familiar con la familia de Dios. Entonces es la familia suya, la familia extendida de Dios. Qué bendición más grande que esa, hermano. No le enseñes a tus hijos, no darle importancia a la iglesia. Padres que conozco, lamentablemente. En cuanto el padre organiza un get together, una fiesta en la casa, el día de un culto, ¿qué le está enseñando al hijo? Eso es cuando uno pueda, hermanito. Hijo, cuando tú puedas. Hoy como que vamos a ir. Ay, mira, llegó una visita.
Bueno.
Ah, mira, que llegó la visita, que se termina con la visita. El niño, después de lo último, dicen, ¿y por qué mi niño se dio rebelde y no tiene temor de Dios? Pues porque el primero que no tenía temor de Dios era el papá. Le tenía que enseñarle eso al hijo. Hay que ser esforzado, varón esforzado en estas cosas. ¿Ok? Hermano, lo peor que usted puede hacer, lo peor que le puede pasar en la vida a un niño, no es que sus padres sean inconversos. Lo peor que le puede pasar a un niño es que los padres digan que son cristianos y le dan más importancia a las cosas mundanas que a las cristianas. Eso es lo peor que le puede pasar. Los niños que están ahí son los más desgraciados del mundo. Del mismo contexto que estábamos diciendo, el peor colegio que pueda haber es el colegio que se dice cristiano, pero todo su andamiaje es secular. Porque entonces el niño se está formando allí y va a pensar de que toda esa chabacanería secular que hay allí, que ese es el cristianismo. Y cuando llegue y se confronte con la escritura, va a tropezar. Mejor es que esté en una escuela secular y nadie esté tapando que son seculares. Para que entonces en su casa, si su padre tiene temor de Dios, le diga, mira hijo, lo que hay es una escuelita secular. Pero mira, te vamos a enseñar el temor de Dios. Y él puede contrastar lo secular de allá, lo mundano, con lo sano y lo cristiano. Y cuando tú vengas a ver, vas a ver el contraste y la bendición en tu vida. Pero si tú vas a servir al Señor, vamos a servir al Señor de corazón, para que tu hogar sea un hogar íntegro, que no sea un hogar ambivalente. Llegan, hermanos, y se ven los frutos. Yo veo los frutos de los niños que vienen de esos hogares así, que son como que cristianos a media, como si eso se pudiera. Hermano, tienen que siempre estar batallando demasiado con el mundo. Mira que mi hijo no quiere esto, mi hijo no quiere leer la Biblia, pero hermanito, pero... Y cuando llegan a orar, los niños no saben lo que es orar. Estos niños no saben lo que es orar. No tienen el deseo de orar. Es importante, hermano, porque si dejamos eso, se nos cae nuestra casa y nuestra familia. Amén. Recuerden que yo he hecho muchas historias acerca de personas en otras congregaciones. Eventualmente las congregaciones pasan los años, y se quedan los mayores. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Porque los creyentes nunca le enseñaron el temor de Dios a sus hijos. No es porque los hijos, siempre hacen ese cuento, no, los hijos que se mudaron para otro estado. Hermanito, si usted trajera a los hijos a otro estado y los tuviera aquí, ellos no estuvieran congregándose tampoco. Pasa muchas veces que son negligentes en inculcarle el verdadero temor de Dios por la Biblia. ¿Ok? Dice 1 Timoteo 3.15, dice, para que si tarde, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, hermano. Eso somos nosotros. ¿Eh? ¿Usted es salvo por la fe en Cristo? Usted es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Ahí no dice, mi hogar que Dios me dio, columna y baluarte. Dice la iglesia. La congregación de los santos es el baluarte. ¿Qué es el baluarte? El estandarte. La columna firme que Dios ha puesto para preservar y predicar su palabra. Allí usted quiere estar basado en la verdad y que la iglesia le permita a usted ser que le apoye en todo su ministerio y usted pueda tirar para adelante en su vida, en todo aspecto de su vida, venga a la iglesia del Dios viviente, de la cual usted es parte. ¿Amén? Importante. Quiero continuar porque quiero discutir otros temas también. Parte 5. Después que usted decida congregarse, hay que tener una actitud de sumisión. Importante. Sumisión y una disposición de aprender. Si usted piensa que usted ya lo aprendió todo, ya ahí fracasó. ¿Sí? Aún el que es maestro sabe que para ser un buen maestro hay que estar con esta actitud de asombro y una actitud moldeable y la percepción de que yo no sé todo. Al contrario, yo sé muy poco. Y Dios me puede enseñar, y me puede enseñar a través de tanto, me puede enseñar a través de los niños, a través de mis hermanos. Cuando usted no tiene esta disposición, no va a poder recibir bendición en la congregación. Dice la palabra del Señor en Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir comunión? Que estaban todos unidos allí. Y estoy seguro, dice, mira, pruébate esta habichuela, cómete aquello. ¿Eh? Mira, vamos a partir el pan, vamos a honrar al Señor, vamos a rememorar su muerte. Y ahí estaban todos unidos. Mira, vamos ahora a hacer esto, vamos a ayudar a aquel hermano. Y allí iban todos, estaban todos unidos allí, hermanos. Gracias al Señor. Compartían todo, dicen, el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban todos allí, sometidos unos a otros. En Efesios 5:21, Pablo exhorta a uno de Efesios, hay que someterse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que si yo estoy aquí, usted me enseña a mí. Y yo no me puedo considerar que yo estoy por encima de usted. De la misma forma que usted no se puede considerar que está por encima de los hermanos ni de nadie más. Que usted tenga esa actitud en su mente, que fue lo que hizo Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, para Él mismo dijo, yo pongo mi vida, y si nadie me la quita, es que yo la pongo para volverla a tomar. Esa es su decisión. Eso fue lo que Él hizo con nosotros. Pero de frente con todo eso, Él estaba humillándose. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló hasta lo sumo. ¿Vio? Hasta lo más bajo. Porque esa fue la decisión que Él tomó. Y debido a que se humilló, fue que Él pudo realizar la obra de salvación en nosotros. Si no, no lo hubiera podido realizar. Y debido a eso fue que Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso es que Cristo es sobre todo nombre, porque fue obediente hasta la muerte. Lo mismo que es la actitud que hay que tener en el creyente. Una actitud de sumisión y disposición de aprender, hermanito. Y hablando de eso mismo, hay que someterse a la iglesia. Eso no somos nosotros, somos otra iglesia que conseguí una foto, ¿verdad? Una iglesia hispana en Estados Unidos. La familia que no está en una relación propia y en sumisión a las autoridades de los líderes de la iglesia no anda en la voluntad de Dios. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque Dios ha querido que la iglesia, columna y baluarte de la verdad, esté formada por familias que estén sometidos unos a otros y a la iglesia, y así cumplan la voluntad de Dios. Es importante. Amén. Hermanitos, si los creyentes no están sometidos unos a otros, no podemos funcionar. Y entonces, ahí es que viene muchas veces la rencilla. ¿Eh? Cuando usted te busca detrás de una rencilla, no es porque yo malentendí, ni aquel día, ni me pasó, ni me sentí, no. Busque en el fondo, y siempre está el que casi siempre alguien se cree que es mejor que el otro. O alguien se cree que porque lleva más tiempo en el Evangelio, ya tiene una prerrogativa. Y cuando usted viene a ver, si usted remueve esa prerrogativa que hay en su mente, las cosas no suceden como muchas veces suceden. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses 2, vuelvo y digo, hay que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo igual a Dios, igual en forma de Dios, dice, no estimó eso que él tenía o lo que él era como algo a que aferrarse. Él no cogió eso de excusa, sino que se despojó a sí mismo. ¿Eh? O sea, él se quitó todo ese prejuicio y toda esa predisposición y toda esa supuesta superioridad. La familia en Cristo tiene que hacer lo mismo, mi hermano. ¿Ok? Fíjense en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, hermano Pablo lo dice más claro, dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Su maestro de escuela bíblica dominical, eso es un tesoro que usted tiene. Eso es un tesoro, una bendición que Dios, como es tan bueno, tan misericordioso, le está proveyendo a usted. Usted honre al maestro de escuela bíblica dominical. Usted honre al maestro que está dándole la clase a los niños en el nursery, aquí. Usted honre al hermanito que viene y le da consejo. Porque el hermanito pudo dedicar ese tiempo a otras cosas. Pero lo dedicó para darle consejo a usted. Lo mismo que puede hacer el maestro. El maestro viene aquí de una clase de una hora, hora y cuarto. Pero estaba incontables horas durante la semana preparándose. Honre a ese hermano. Ame a ese hermano. Cuando ese hermano le diga algo, le dé consejo, usted dele gloria a Dios. Y entonces empezaremos a tener la actitud correcta hacia lo que debe ser la iglesia y someterse a la iglesia. Hay personas que no se someten a la iglesia, hermano. Es más, yo conozco personas que se pasan itinerando. Se congregan unos cuantos días aquí, después otros días allá, otros días aquí, así, se pasan. ¿Ah? ¿Por qué? porque no quieren someterse. No es que dicen, no, yo tengo un convencimiento. ¿Qué es convencimiento? Lo que pasa es que no quiere someterse. Tiene orgullo en su corazón, no quiere someterse a los líderes de la iglesia. Hermano, mire, si usted está en una congregación, si usted realmente, usted va por la Biblia y dice, aquí están en pecado, porque aquí dice esto y ellos están haciendo otra cosa. Usted va por la Biblia, no por las opiniones suyas, porque usted sabe la mente suya lo que le pasa muchas veces. Si usted va por la Biblia y usted ve, entiende que hay algo que está incorrecto, usted háblelo con los líderes. Si los líderes dicen, no, a nosotros nos gusta así, y vamos a seguir desobedeciendo, pues ya usted tiene opción. Usted ora al Señor, Señor, sácame de ese lugar. Porque si ellos van a persistir en hacer las cosas contrarias, pues entonces yo me voy. Pero si usted chequea y en su congregación están haciendo las cosas por la palabra, usted no tiene opción. Usted tiene que someterse a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bien importante. Conozco muchos de esos itinerarios nómadas, cristianos nómadas. Andan rotando de iglesia en iglesia. Un día van a una y otra a otra. Y un día le enseñan una cosa bíblica en una y el otro le enseñan otro disparate en otra, que son doctrinas de hombre muchas veces. Y cuando viene en su mente lo que hay es una ensalada de doctrina y no saben ni pies ni cabeza. Hermano, no se puede vivir así. Usted tiene que estar sometido a la iglesia, sometido a su pastor y a los líderes, porque ellos tienen que dar cuenta de parte suya al Señor. Amén. Seguimos con sometimiento a la iglesia en Hebreos 13:7 y vamos a llegar ya mismito allí en los martes. Amén. En el 7 y el 17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el 17, 10 versos más adelante, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, lo mismo que dice aquí, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Importante, que si usted es miembro de una congregación, usted oiga consejos, hermanito. No son sugerencias, oye, porque yo no doy sugerencias. Sugerencias se las dan en otros lugares, por ahí otras oficinas, pero el pastor da consejos por parte de la Biblia. Amén. Y el pastor está sujeto a la obediencia a Cristo. Yo estoy sujeto a la obediencia a Cristo. Yo tengo que darle cuenta a nuestro Señor cuando yo llegue allá arriba, si yo ministré de parte de Él o si yo me inventé las cosas. Yo tengo mucho temor de Dios y yo estoy persistiendo en obedecer su palabra. Pero cuando el pastor da un consejo, lo es el Señor, no interprete como que es una sugerencia. Es algo que usted tiene que hacer, mi hermanito. Y tampoco que esto es la milicia. Esto no es la milicia aquí. Es el ejército del Señor, pero aquí no tenemos ese... Yes, sir. No es eso lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que como yo tengo que darle cuenta a Dios, pues yo tengo que darle buen consejo bíblico. Cuando yo le digo, hermanito, haga esto, por la palabra, no es que está garantizado por Tito Ortega, porque bendito, si usted se va a poner con esa, no llega a ningún lado, pero si lo garantiza nuestro Señor y Padre Dios, que fue el que redactó la Escritura, entonces usted puede estar seguro que va a lograr bendición. Amén. Importante, no entresaque de la Escritura. Mire cómo dice, 1 Corintios 16:16, dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿A quiénes? Está hablando de Estéfanas. Mire cómo dice, hermano, ya sabéis que la familia Estéfanas es las primicias de Acaya. Acaya era la península aquella donde estaba Macedonia, ¿recuerda? Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué está diciendo? El hermanito, usted quiere empezar a crecer en la fe. Usted sabe que los corintios estaban un poco malitos, ¿verdad? Esta carta a los corintios. Era Pablo regañando a los corintios. ¿Usted quiere aprender? Hágale caso a Estéfanas. Gloria a Dios, ahí se viró el agua, no se apure. Estéfanas es de los que trabajan en el Señor. Usted ocúpese de Estéfanas. Ámelo, sujétese a él. Y podrá aprender de todas aquellas cosas que Estéfanas tiene para darle. Gloria al Señor. Ese era el consejo que Pablo le daba. Séptimo. Orar, hermanito. Orar. Y después orar. Dice, ore en su casa, en el carro, en el baño, ore. En la iglesia, en todo sitio, ore. En todo lugar. Dice la palabra, Velad pues en todo tiempo, dice Lucas 21:36, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante de Dios el hombre. Hay que estar orando, la iglesia tiene que estar orando. Hermano, tengo que decir esto. Costumbre que no es bíblica en muchas iglesias bautistas fundamentales es no tener cultos de oración. Hermanos bautistas fundamentales tienen miedo a la oración. Not here. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que orar. Y aquí separamos un día específico para orar. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y Dios nos manda y su Hijo lo confirma, que tenemos que orar. Orando sin cesar. Gloria al Señor, hay que orar. No le cojan miedo a la oración. ¡Da trabajo! Seguro que da trabajo. Y la carne no quiere orar, hermanito. La carne lo que quiere hacer cualquier cosa menos orar. Pues usted venga, sacrifique oración al Señor. No ponga ni las suyas primero, ore por los demás. Como hizo Job. Y después Dios atendió a Job. Usted ponga las necesidades de otros primero. Hay personas que eso les tuerce la mente, el poder pensar que ellos tienen que orar por otras personas que no son ellos. ¿Ves? Pero es que estamos hablando de personas que no son salvas todavía. Pero las personas que son salvas saben que tienen que congregarse, saben que tienen que orar. Y es necesario que nos congreguemos a orar firmemente y siempre. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira cómo repite, típico de Pablo, ¿verdad? Que él dice, aquellos que impiden con impiedad las cosas, y sigue por aquí la injusticia, y sigue, o sea, y repite mucho las palabras, pero aquí está diciendo, orando con toda oración y velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es velando? Cuando usted está alerta, cuando usted está esperando. Velando es lo opuesto de durmiendo. El que está en vela está en guardia. Cuando alguien dice, usted tiene guardia de las 12 a las 8 de la noche, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, ¿cómo está ese guardia? Velando. No es que hace... Y pícame ahí el guardia, de momento, dormido así, ¿cuál está picándome ahí? Allí, bendito, pobrecito, los que dependen de él. ¿Ah? Velando, alerta. El cristiano que está velando está diciendo, Satanás está moviendo en este pueblo y él se cree que se va a quedar con todo. Pero nosotros vamos a romper las obras de Satanás. Y Satanás se cree que va a dominar nuestra familia. Y él se cree que se lo va a llevar para el infierno. No, no va a ser. It isn't going to happen, como dice. Uno tiene que orar. Y seguir persistiendo, hermano. Gracias, David. Él trajo la Biblia. Yo la vi ahí, bendito. Por lo menos me tomó un poquito al principio. Pero yo creo que fue esto, ¿verdad? El avance, el avance. Ay, hermanito, mire, vele y ore para que no entre en tentación. Hay hermanos que están tan agobiados con las tentaciones y el ceder a las tentaciones caen en el pecado, hermano, porque no velan y no oran. Vele y ore, hermanito. Es que es típico. Alguien se me quejaba hace poco de que le habían sucedido unas cuantas cosas malas, hermano, pero yo no lo veo orando aquí los jueves. Me sucedió aquello, un montón de cosas, hermano, los jueves no ora. No puedo orar, no tengo tiempo para orar. No puede ser, hermano. Hay que orar, hay que darle gloria a Dios. Amén. Porque mire lo que pasa. La carne es débil. Es débil porque no quiere orar. Pero es fuerte para atarte y hacerte hacer lo que ella quiere. No pienses que es que la carne no tiene poder sobre ti. Ahora, pero cuando tú oras y tú subyugas la carne a la obediencia del Espíritu, entonces ahí que se glorifica a Dios en tu vida. Mira, hermanito, estudiar la Biblia en tu casa. Aquí estudiamos la Biblia en la iglesia, domingo por la mañana y martes por la noche. Heavy duty, como dicen. ¿Ok? Vamos, mire, exegéticamente por la Biblia. Pero aparte de eso, usted tiene que desarrollar, estudiar la Biblia en su casa. Hermano, mire, se lo hacen bien fácil, mire. ¿Usted vio lo que hay dentro del programa aquí? Este es el estudio de martes, la reseña. ¿Qué usted tiene que hacer? Hebreos 2:1-8. Gloria a Dios. Usted ora primero, Señor, ayúdame a entender esto. Y entonces llega aquí y empieza a leer. Hebreos 2:1 dice, qué bonito, por tanto es necesario que con más diligencia, parece que este tema, ¿verdad? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No, no fue adrede, hermano, ese es el tema de ese martes también. Gloria sea al Señor. Entonces dice, ay, pero es que, ¿qué es eso de que con más diligencia? ¿Cómo yo podría entender eso? El maestro, mira, hay unas ayudas. No compre la primera que vea. ¿Usted va a comprar un libro de ayuda? Hable primero conmigo. Porque hay muchos mercaderes del error que están metidos en la susodicha librería cristiana. Yo, tengan mucho cuidado. No importa la casa editora que sea, porque hay mucho comercialismo envuelto aquí. Usted pregúnteme a mí, y lo podemos identificar, muchos comentarios de gente llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Este señor Matthew Henry, Fawcett Brown era otro, hay otro, Barclay, hay algunos comentarios muy serios bíblicos, ¿ok? Pero hay otros que son para la época. Bueno, aléjese de ellos. ¿Cómo usted va a saber? Hable conmigo. Ah, pastor, yo necesito una Biblia de estudio, porque es que la que hay es muy plain. Pero mire, hay tantas Biblias, hermano. Pero usted quiere saber qué versión, hable conmigo primero. No compre la primera Biblia que vea. Mucho comercialismo, ¿ok? Y muchas versiones adulteradas que están por ahí. Usted hable conmigo primero. Pastor, ya hay una Biblia bilingüe. Hable conmigo, yo le recomiendo una. Pastor, ya hay una Biblia de estudio. Hable conmigo, no compre la primera que vea. Para eso estamos nosotros aquí, ¿ok? Para ayudarle en todo eso. Y es importante que usted tenga un comentario bíblico. Si usted quiere tener, mira, uno que llame de esto, customs and manners, que son las costumbres y las usanzas bíblicas, para tratar de entender por qué era que la gente se vestía como era y comía como era. Pues mire, usted va a ir leyendo, ah, mira, por eso era que decían este estilo otro. Y por eso es que habla de la semilla de mostaza, que dice que crece como una hortaliza, y allí ve una foto de la planta de mostaza, y dice, ah, mira cómo es lo que dice el Señor. Esfuércese en eso y se va buscando ahí con calma, gloria sea al Señor. Yo conocía un hermanito, ¿verdad? De hace mucho tiempo, que era fiebre de la guerra. Entonces él tenía cuálgame, cuánta cosa había de guerra y qué sé yo qué cosa, y tenía, mire, cuánto libro había y todas las teorías y todas las maniobras, se sabía las maniobras, hermano, esto es increíble. En la guerra civil se sabía las maniobras del ejército del sur, cómo vino y atacó por esta colina, se sabían los nombres de las colinas, y cómo los del norte vinieron así, y qué fue lo que pasó. Y, hermano, como si estuviera estudiando en West Point. Y dije, wow, si se aplicara a estudiar, mira, ¿por qué él no estudia la batalla del pueblo de Israel contra Jericó? Ah, gloria a Dios, para que veas allí, dice, pero ¿qué clase de estrategia es esa? De darle vueltas así. Ah, y después sacarse un grito y Dios rompió la muralla. ¿Qué clase de estrategia es esa? Pues esa es la estrategia de Dios, esa es la que debe aprender. Y el hermanito ocupado ahí, estudié eso, estudié cómo Dios, cómo Josué fue contra los cinco reyes de la llanura, allá. ¿Ah? Gloria sea al Señor, ya se tuviera todas esas batallas, y usted diga que Dios no gana con ejército, sino con su espíritu. Eso es lo que usted tiene que aprender, gloria sea al Señor. Aquí es importante, la palabra de Dios. Algunas ayudas apropiadas, usted estudia la Biblia en su casa. Mire lo que hacían los de Tesalónica, usted recuerda esto, ¿verdad? Dice, los de Tesalónica, gloria al Señor, eran buena gente y escudriñaban la Escritura, pero habían unos que estaban en Berea. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, y eso eran los judíos en la sinagoga que está hablando, ¿qué? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted verifique allí, dice, ah, lo que está aquí, ok, está bien, mira lo que dice aquí. Ah, pero es que esta es una porción que está un poco difícil. Mire, la misma porción de Filipenses capítulo 2, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso está en español puesto así, pero como usted lo busca bien, en inglés dice, thought it not robbery, dice, no pensó que era un botín. Botín, pero está hablando de robar aquí, ¿qué es esto, hermano? Pues que él no pensó que era algo, un botín de guerra, él no pensó que era algo tan bueno y tan lindo como para aferrarse de él. Ah, ok, ahora yo estoy entendiendo mejor. Pero usted va a un comentario, el comentario le explica lo que es. Se puede entender mejor esas palabras, ¿verdad? Gloria sea al Señor. ¡Novero! Estuviera bien en su casa, ¿verdad? Pero estuviera en la iglesia también, no diga, ¡ay, que yo la estudié aquí! Porque hay una canción, ¿verdad?, que se llamaba Timoteo o Cipriano, ¿verdad? Cipriana. El Timoteo decía, ¿no? Que él, ¿sabes? Él hacía todo en la casa. Decía, allí en su televisor ve predicadores, porque si no le gusta el mensaje lo apaga y no hay quien se enoje. Decía, sí, hay personas que piensan que ahora la iglesia es remoto y están en su casa. Hermano, Hermano, usted no sabe la cantidad de falsa doctrina que sale por este televisor. Es una cosa que a uno se le nubla la mente. Hermano, hay muchas personas que les fascina el Trinity Broadcast Network. Se prende Trinity Broadcast Network y le están tirando neoevangelismo y ecumenismo y secularismo y capitalismo, pero una mezcla fatal que le tiran por ahí. Y eso le pasa como al terreno donde las aves vinieron y se comieron la semilla. Después que se le siembra la palabra aquí, usted va y prende allí y Satanás le lleva todo eso, hermano. Porque le venden una cosa, una cosa completamente fuera de la palabra. Citan un verso y lo tergiversan y le enseñan doctrina de hombre. Y me atrevo a decir hasta doctrina de demonio también. Tenga cuidado con eso. Usted aliméntese de una fuente de los que tienen que dar cuenta. Nadie de ellos va a dar cuenta por usted. Usted aliméntese de los que tienen que dar cuenta. Gloria sea al Señor. Venga y estudie la Biblia aquí también. Pero antes de tener la actitud de honrar a Dios, aceptando la palabra y poniéndola por obra. Importante, no solamente saberse los detalles bíblicos ni las fechas bíblicas, es que cuando dice la palabra, dice que el que quiere permanecer en él tiene que andar como él anduvo. Usted hace y traga gordo ahí. Y dice, yo no estoy caminando como él caminó. Esa siempre va a ser la contestación. Hace así, traga gordo ahí. Y dice, yo no estoy caminando como Cristo. Firmado tal fecha. Y abajo, what are you gonna do about it? Eso es lo otro. Usted tiene que ponerlo por obra. Cuando usted está así, hermano, usted va a crecer. Va a crecer. Y Dios lo va a poner en alta estima y lo va a usar usted para administrar y educar a otros. Pero es importante que usted empiece por aquí. Honra a tu maestro a la Biblia, lo dijimos hace un rato. Usted tiene el tesoro más grande en un maestro de la Biblia. Maestro o maestra de la Biblia. Asista siempre. Y a tiempo. Siempre. No hay excusa. ¿Usted tiene trabajo los domingos? ¿Quién trabaja los domingos aquí? Nadie. Pues no tiene excusa. Y a tiempo, temprano. ¿Sí? Hace muchos años aquí, hermanito, yo una vez exhorté bien firmemente sobre esto. Bien importante. ¿Por qué? Porque el maestro se prepara y empieza la clase. Y el que no le presta atención a la clase o no le pone importancia a la clase, llegando tarde o no estando, le está faltando el respeto al maestro. Si le faltamos el respeto a los siervos de Dios, no podemos pretenderle que estamos honrando a Dios. Eso hay que tenerlo bien claro, hermano. Porque la Biblia nos dice someteos y sujetados a ellos. Dios cuando hablaba de Estefanas, someteos a personas como ellos, que son personas que están trabajando. ¿Sí? Y sujetados a los que os amonestan en el Señor. A los que enseñan la palabra. Es importante que usted se sujete. ¿Qué? Usted ponga eso por prioridad. Gloria al Señor. Es mucho más importante. Le hago yo la pregunta. ¿Usted trabaja? ¿Usted llega tarde a su trabajo? ¿A qué hora empiezan los nenes en la escuela? ¿A las 8? ¿Usted los lleva a las 9? ¿A las 8 y media? No. Antes de las 8. Cuando usted le da la cita a alguien, si usted se come una luz y lo cita al juez de Isabela, allí en la número 2, y le dice a las 8:45 tiene que estar aquí el lunes, ¿usted va a llegar a las 9:30? Preso va. Y le manda una citación, le manda un alguacil de la casa. Importante, hermano, no puedo hacer hincapié suficiente en que esto es crítico. Es algo tan sencillo, pero tan esencial a la misma vez. Y usted tiene que prepararse de antemano. No venga cold turkey. No venga cold cranking. Aquí, que está allí. Llegué aquí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Ah? ¡Ay, la dejé aquí! La dejé aquí. ¡Mira, ahí la encontré! Encontré el domingo. No haga eso, hermano. Mire, yo en el trabajo. Nos dieron una cogida de pescuezo, grande y viejo como es uno. Y hubo un error que cometimos en una presentación, estuvimos bajando en esa presentación. Horas. Y cometimos un error en un ajuste de finanzas allí. Y cuando hacen la pregunta, digo, por ahí viene. Yo me puse así. ¡Pah! Y ahí vino rápido el regaño. Y no era yo que lo había preparado. Había una persona de mi equipo que lo había hecho. Lo había hecho mal. Yo tenía que haberlo chequeado. No hay excusa. Yo dije, yo me quiero disculpar. No, ¿pero qué? Yo me quiero disculpar, fue error mío. Yo tuve que haberlo chequeado. No, ¿pero qué no? No, yo tuve que haberlo chequeado. Así que si usted me da un tiempo, tal fecha, yo voy a venir y le voy a presentar el esquema como es. Y después ya justo, ¿qué pasa con el equipo de gente mía? Pero el error fue mío porque yo no chequeé. Seriedad en esas cosas, en el trabajo. Y después, no, gracias, pero ¿qué gracias? ¿Gracias de qué? Pues si a uno le están pagando para hacer el trabajo. Es el mismo contexto de la Biblia. ¿Usted se acuerda del siervo inútil? El siervo inútil dice, ¡ay, hoy corté caña 12 horas! Y no es que va a venir el amo al final y dice, tú sí que has trabajado. Se prende el aire acondicionado y manda a pedir allá a Bestia allá, manda a pedir 3 chuletas como fongo y todas esas cosas, refresco, toma, come ahí. No, le dice, ¡trabajaste! ¿Qué pasa que no has hecho la comida? Dice, pero también voy a hacer la... Y ahí sale el ciego, se ciñe, dice la palabra, y se pone y hace la comida para el amo. Y el amo se sienta a la mesa, se la come primero. Y después viene, se queda a comer. Dice, wow, así es. Hermanito, acuérdese que usted era reo de muerte. Y ahora Cristo lo salvó. Mucho tiene usted, gloria al Señor, que le ha dado la vida eterna. ¿Yo? Así que, ¿usted quiere crecer en esa vida regalada que le dio el Señor? Gloria a Dios, mire, la palabra de Dios es esencial. Asista siempre y a tiempo. Prepárese de antemano y participe enérgicamente. Yo quiero contestar. Todo el mundo. Usted notará que aquí estamos dando unos exámenes en la Escuela Bíblica Dominical. ¿Verdad? Ay, primera vez en la historia que yo escucho que en la Escuela Bíblica Dominical dan unos exámenes. Pues dele la gloria a Dios. ¿Ah? Pero, ¿y usted y la escuela de sus hijos? ¿Le dan exámenes a sus hijos? ¿Usted pondría a los hijos suyos en una escuela donde no den exámenes? Llega ese hijo a cuarto año y te dice, ese hijo mío sabrá algo. Porque él siempre está acá al final, porque como ellos no dan, eso es así, eso no miden. ¿Ah? Y al último llega allá y no sabe nada. Nada de nada, pues si nunca lo midieron. Hermano, si la escuela secular le da seriedad a la enseñanza secular, ¿no cree usted que la iglesia debe darle mayor importancia aún a la enseñanza bíblica? Pero la Escuela Bíblica Dominicana, la gente viene si quiere, y la gente trae Biblia si quiere, y la gente estudia y repasa de antemano si quiere, y después a alguno le está malo si damos un examen. No, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mente, mire, sacar la mente y volverla a poner. Ajustarla a lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí se va a crecer. Cuando nos dejemos de filosofía humana y de costumbres humanas y nos acerquemos a lo que dice la palabra del Señor. Importante. Yo quiero que todo el mundo esté tempranito en la Escuela Bíblica Dominical. Todo el mundo, everybody. Empezamos a las 9. Vamos a las 9 a darle honra a Dios. Lo que se quede, se quedó. Arréglelo después cuando vaya a su casa. ¿Oyó? Usted va a casa, vaya ahora. A casa no puede visitar ahora. No, pues no puede ir seguro que estamos aquí, pero después más ahorita, tampoco. Sí, no, pero dice, no, está más o menos, pero no está más o menos más, usted debe una casa por allí, otra casa por ahí. Pues si estamos trabajando para la escuela bíblica, comienza mañana. Para aquello no está como para recibir al presidente, pero se quedó así. Ah, cuando uno llega ahora, tiene que empezar a recoger esas cosas, me aseguro. Pero no, hermano, prioridad, a darle la gloria a Dios. Haga eso, usted verá que crece. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado es aquel que hace las cosas como Dios le ha mandado, mi hermanito. Y quiero ya ir cerrando porque queremos celebrar la cena, ¿verdad? Que es importantísimo. Quiero ir resumiendo ya con este punto que está aquí. Mantente atento a cómo Dios obra en tu vida y la de los demás. Lo peor que puede haber es un cristiano que dice, ya eso ya lo vi, Sí, eso es aquello, es esto. Sí, eso, más de lo mismo. Sí. Si no hay nada nuevo bajo el sol, eso lo dijo Salomón en la Biblia. Se queda así, ¿eh? Están salvando a Dios como 20 por allá. Pues, hoy por ti, mañana por mí. Vean así. Hermano, si no hay asombro en la vida, entonces no puede haber vida cristiana. Mire, cuando usted lee, como estamos leyendo hoy, ayer yo tenía los ojos aguados también, cuando preparaba el estudio de Hebreo, gloria al Señor, y uno empieza a leer ahí lo que dice el escritor, hermano. Hermano, ¿usted se cree que uno no lo ha visto antes? 34 años, yo creo que debe haber leído esto como 50 veces. Pero mire, cuando usted va buscando, gloria al Señor, y dice, por ejemplo, en el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí uno se da cuenta del hilito que uno estaba colgando. Y que vino Cristo Jesús, ¡fua! Y por su gracia y su misericordia salvó a uno. Si usted no se asombra de cómo Dios está trabajando en su vida y qué Dios hizo en su vida para que usted pudiera estar donde usted está, y usted se acartona, se endurece, y está como si hubiera sido cualquier cosa, pierde la noción y pierde la emoción y la pasión de la vida cristiana. Amén. Usted tiene que proponerse a que el Espíritu Santo de Dios lo transforme todos los días. Porque cuando usted está así, y le dice al otro, viene uno y le dice, no, muchacho, mire, gloria a Dios, mire lo que dice la Escritura aquí. Ajá, y dime. Dice esto, mira, gloria a Dios, tenemos que estar aquí bien, constante y ferviente en la hora del Señor. Ay, majito, mira. Aquí tú ves Apocalipsis. Tú ves allí. Mira. Apocalipsis, la carta de Éfeso. Tú buscas capítulo 2. Gloria al Señor. Dice, tienes que tener cuidado porque, mira, a veces pasa uno, que cuando uno empieza a hablar aquí, mira, mira, ahí dice que uno perdió el primer amor. ¿Es que eso le va a pasar a todo el mundo? ¿Eso se te va a pasar? Esa hiperactividad. Eso se te pasa. Yo he oído personas dando ese consejo a gente. Está diciendo, eventualmente vas a terminar igual de morticio que estoy yo. ¿Qué clase de consuelo es ese? No, hermano. Mire, Dios te va a transformar todos los días a través de su Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y útil para enseñar, para redarguir, convencer a uno, para corregir, para instruir en justicia, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria sea el Señor. Cuando usted se somete a lo que enseña la Escritura y el Espíritu Santo le va quebrantando y transformando, usted se va transformando en la gloria de Dios, un varón y una mujer de Dios perfecta para darle gloria a Dios. Importante. Ahora bien, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted quiere crecer en Cristo? Yo quiero seguir creciendo en Cristo. Primero, ¿qué? Diligencia. ¿Se acuerda? Segundo, sumisión. Tercero, completa dedicación de todo al Señor. Amén. Y cuarto, reconocer que usted no ha terminado de crecer aún. Lleve el tiempo que lleve en el Evangelio. Amén. Pero lo primero de todo, hermanito, es poner diligencia, diligencia en las cosas del Señor. El Señor no le va a poner más diligencia a usted que la que usted le quiere poner, porque ya Él le está inculcando a través de su Santo Espíritu. Importante, en estos últimos tiempos, tiempos malos, tiempos de confusión, tiempos que Satanás está tratando de destruir y de romper toda obra, no hay tiempo para estar aletargado. Hay que estar diligentes, hermanos. Le exhorto para que usted sea bien diligente en todas las cosas de su vida cristiana. Yo le exhorto para que esté a tiempo y esté en todos los cultos, gloria al Señor, todos los servicios. Usted se ofrezca para trabajar en todas las cosas. Usted quiere crecer grandemente, hay que trabajar en la obra del Señor. Usted esfuércese, sea denodado en las cosas de Dios y usted verá que usted va a crecer. Cuando el maestro de escuela bíblica, un hermano, un anciano, el pastor le dan consejo, usted escríbalo y hágalo. Y usted verá que como el maestro, el anciano y el pastor tienen temor de Dios y basan su consejo en la Biblia, usted va a crecer. Les quiero dejar con eso para que usted medite, gloria al Señor, en esta exhortación que les he dado. En el web hay otras porciones que son un poquito más en detalle, las puede ver allí si quiere, más tarde, ¿verdad? Durante la semana, ya si Dios quiere, ya esta tarde ya va a estar puesto allí. Si usted quiere repasar, vaya, en la primera página va a encontrar Creciendo en Cristo. Se va a ir allí y allí se encuentra los otros detalles. ¿Quiere repasar con la Biblia todo esto que hemos visto? Pues lo va a encontrar allí en el web, allí lo puede ver. ¿Ok? ¡Gloria sea al Señor! Les invito a que estemos de pie. Acuérdense, hermanito, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar y vamos a prepararnos también para honrar al Señor y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena. Amén. Vamos a orar.